El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, lo escuchamos con atención. Excelente miércoles.
Gracias, Gisela. Igualmente para ustedes. Un saludo para todo el auditorio. El día de hoy me gustaría hacer un comentario relativo a un tema que ha sido muy polémico en las últimas semanas y que está directamente relacionado con la incorporación de médicos cubanos al sistema de salud mexicano. Y lo digo de esta manera porque ha habido una gran cantidad de notas, de menciones, incluso acusaciones, que creo que vale mucho la pena analizar. Empezaré con una nota publicada el 1 de agosto en El Economista, firmada por Arturo Macfields, que tituló Esclavitud Moderna, el negocio de los médicos cubanos, donde entre otras cosas menciona que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charazova, enuncia que el trasiego de los médicos cubanos representa una especie de esclavitud moderna que violenta los derechos humanos, la legislación internacional de trabajo y sobre todo hace hincapié en que los trabajadores solo reciben el 20% del pago y el 80% restante acaba en manos del gobierno cubano. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que alinearlo también con una serie de declaraciones, denuncias que se han dado en el contexto de nuestro país, y mencionaré tan solo una, que es del senador Julián Rementería, que acusó que el gobierno mexicano estaba pagando 145,000 pesos mensuales por cada médico cubano, lo que contrasta obviamente con un promedio de 17,000 pesos mensuales que ganan los médicos mexicanos que trabajan en las instituciones públicas. Mi reflexión no va en tanto en el sentido de reconocer o decir si existe o no este tipo de situaciones, creo que ya ha sido ampliamente discutido, sino quisiera sobre todo acercar mi comentario un poco en la raíz de este tema y tratar de encontrar posibles alternativas, soluciones o explicaciones de por qué estamos viviendo esta situación. Primero que nada hay que decirlo con toda claridad, necesitamos más médicos para atender la salud de los mexicanos. Nuestro sistema de salud, como todos sabemos, carece de grandes oportunidades de atención, muy particularmente en el ámbito de la atención médica y de manera muy específica en municipios y comunidades que están distantes a las zonas metropolitanas y que de alguna forma, por la cantidad de población que tienen, es difícil que concreten un servicio de atención médica y no se diga que este sea de calidad. De la manera que la respuesta muy concreta es sí, necesitamos más médicos. Pero la segunda pregunta es ¿y por qué los médicos mexicanos no atienden estas necesidades? Yo creo que es importante reflexionar que a lo largo de la historia hemos vivido una gran cantidad de esfuerzos que se han realizado por parte de las instituciones de salud para tratar de lograr esta cobertura. Yo recuerdo como secretario de salud esfuerzos como pagar un doble sueldo, como darles, por ejemplo, 20 días de trabajo por 10 días de descanso para que las personas pudieran regresar a sus familias, o darles oportunidades extraordinarias o atípicas con la finalidad de atender esta solicitud. Sin embargo, nunca tuvimos éxito. A pesar de, reitero, mejorar el sueldo, mejorar las condiciones, nunca tuvimos éxito. Y creo que esto tiene una explicación muy clara. Voy a tratar de hacer un ejercicio con el auditorio, tratando de seguir la línea de vida de un médico. Un médico estudia en promedio 18 años y es médico general, los 6 años de primaria, los 6 años de secundaria preparatoria y 6 años de carrera, y 22 años en total si es especialista, porque el promedio general de las especialidades, aunque hay algunas más largas, es de 4 años. Si nosotros nos atendemos a las cifras oficiales y seguimos cómo se comporta la línea de vida de una persona, bueno, pues la edad promedio de graduación de un médico estaría entre los 24 y los 28 años de edad. Y en ese sentido creo que es fácil decir que hay situaciones adicionales al recurso económico que impactan de manera muy importante respecto a la decisión de poder moverse a una comunidad de estas características por parte de un médico que se ha formado para este fin. La primera, para fines prácticos, de acuerdo con el INEGI, las mujeres se embarazan en promedio a los 21 años de edad en México. Y para fines prácticos se habla que a la edad de 40 años, 9 de cada 10 mujeres ya han tenido un hijo. Y el promedio de hijos por mujer actualmente en nuestro país está alrededor de 2. ¿Esto qué significa? Que para fines prácticos, una egresada de medicina a los 24 años de edad, a los 28 años de edad si ya tiene especialidad, o a los 24 si es médico general, estadísticamente hablando, ya tuvo un hijo. En segundo lugar, la edad promedio para casarse en México se ubica entre los 24 y los 35 años de edad. Esto significa que muy probablemente también un médico o una médica que de alguna manera decide llevar a cabo su servicio o su ejercicio profesional en una comunidad de estas características, pues no solamente ya tiene un hijo, sino también ya está casada. Y a esto le podríamos agregar una serie de situaciones complementarias que creo que es muy importante reconocer. ¿Por qué? Porque la definición de un médico o una médica o de cualquier profesional, no importa el área si está relacionada con la salud o no, pues no solamente está basada con el ingreso económico, sino también con las oportunidades de vida, de desarrollo profesional y, por supuesto, de desarrollo familiar para su pareja y para sus hijos. Creo que lo más importante de todo aquí es reconocer que no se trata solamente de un estímulo económico, sino que se requiere de alguna manera encontrar alternativas y soluciones para poder atender este tipo de necesidades que empaten con las visiones, las posibilidades, las oportunidades y el desarrollo profesional, en este caso de los médicos o de los profesionales de la salud en general. En conclusión, me parece muy claro que la salida no es sencilla. Se requiere una combinación de oportunidades para poder atender ese tipo de situaciones. Creo que hoy, pues de alguna forma, las alternativas utilizadas, como tienen que ver con la telemedicina, con las jornadas de salud, sin duda son viables. Lamentablemente no son tan eficientes como quisiéramos, sobre todo en caso de una emergencia médica, pero me parece que son acciones que debemos de considerar, alternativas que están presentes y que de alguna manera, sumadas a las anteriores, nos pueden dar una mejor oportunidad para la salud de todos los mexicanos. Es mi comentario y agradezco muchísimo su atención.
Doctor, muchas gracias por su participación esta semana. Lo esperamos la que sigue. En tanto, le enviamos un abrazo.
Igualmente para ustedes y muchas gracias.
Gracias. Alfonso Petersen Fara es exsecretario de Salud y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara.